Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta
Todas las voces cuentan,
un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan con Susana Carreño. Comenzamos.
Amigos del auditorio, hoy es lunes, lunes de Todas las voces cuentan, y hoy, bueno, pues el tema por lo delicado del asunto, aunque ya lo abordamos en el espacio informativo, hoy lo vamos a retomar, esta de la irrupción de gente armada en las asambleas de Morena. Seguimos con el tema porque no es cosa menor el hecho de que sujetos armados hayan entrado a las asambleas de Morena en Jalisco. Hubo otras reuniones, asambleas en otros estados, en la jurisdicción a la que pertenece justamente Nayarit, Jalisco y algunas otras entidades, pero sin duda la que preocupa por la situación que se vivió es justamente las asambleas de Morena en Jalisco. De esto vamos a hablar hoy. Desde luego hemos invitado y tendremos algunos comentarios, voces de gente de Morena, este partido que pues recién se fundó el 10 de julio de 2014. Vamos a hablar de esta fundación, vamos a hablar de lo que ocurrió este pasado fin de semana con pues esta irrupción de gente armada en Morena. Y ahí estuvo nuestro compañero Javier Frías dando cobertura a Puerto Vallarta, a este quinto distrito. ¿Cómo estás, Javier?
Muy bien, Susana, estimado auditorio, muy buen día.
Sin duda, momentos de tensión, ¿no?
Pues mira, todo comenzó desde la mañana, a las 8 de la mañana, cuando iba a abrirse
Del
sábado, cuando se abrió la mesa de registro. De ahí empezaron ya algunas dificultades durante el registro, toda vez que muchos de los nombres no aparecían, los códigos QR... tampoco algunos de los participantes no los tenían. Posteriormente se dio supuestamente que se estaban entregando estos códigos QR falsos, y pues bueno, la participación de este grupo del que conocen como los Pacos.
Ajá.
Y pues bueno, ahí empezó un poco la fricción dentro de esta situación.
Cuando detectan esto de los QR falsos, como dices, ¿cómo se dieron cuenta?
Mira, según estaban comentando, como era una larga fila al exterior de ahí del Club de Leones, aquí en Puerto Vallarta, había aproximadamente como 30, 40 personas, e iba muy lento el sistema también de registro, porque las personas llegaban con su IFE y se registraban, y lo tenían que buscar dentro del sistema, y esto a través también del QR, pero el sistema de internet era muy lento en la zona y también, pues bueno, según comentaron ahí en la mesa de
organización. ¿Pero estaban en el padrón? ¿Tenían el padrón impreso?
Tenían el padrón impreso y tenían que buscarlo también dentro de la plataforma. Y entonces ahí había discrepancia entre que sí aparecía en el impreso, pero no aparecía en el digital, o algunos que aparecían en el digital y no en el impreso y que traían su QR. Pues bueno, ahí fue lo que empezó a generar inconformidades entre las personas. De hecho, ahí entrevistamos a una de las que se vio, pues bueno, afectada en esta situación, Esperanza Ortiz, quien es incluso la suplente de la diputada local, de la diputada federal, Lorena Jiménez, y ella nos comentaba al respecto en esa situación, de que bueno, pues ella había sido militante mucho tiempo, ha sido militante por mucho tiempo, ha participado de muchos procesos, y que pues bueno, lamentablemente
le vamos a oír en un momentito, sí, más, claro, a sí. Ella, vamos a escuchar otras voces, aquí en Todas las voces cuentan, amigos del auditorio. Mientras esto sucedía, obviamente yo estaba en comunicación con Javier, vía telefónica, porque yo estaba recibiendo justamente de compañeros de otros distritos lo que estaba pasando. Y me refiero al Distrito 8. De hecho, me llegaban las primeras fotografías me llegaba la primera información de lo que estaba pasando en el Distrito 8, de todos los distritos en donde se llevaron a cabo las asambleas, que en un momento más le tengo justamente esa información, y que pues era muy preocupante lo que estaba pasando, porque pues hubo una movilización que realmente debe de preocupar, Javier, porque la pregunta que yo hice a través de las redes sociales fue: ¿quiénes ordenaron ese operativo simultáneo? Porque esto fue simultáneo, no fue en Puerto Vallarta nada más, fueron en varios distritos.
Sí, de hecho, como lo comentas, por cuestión de minutos se dio estos hechos, pero sobre todo bajo el mismo modo de operar. Llegan, irrumpen rápido, amenazan, tratan de extraer urnas. En este caso, aquí en Puerto Vallarta, como el proceso iba lento, el del registro, aún no instalaban las urnas, por eso no se las pudieron llevar.
Pero ese era el propósito.
Ese era el propósito.
Porque, por ejemplo, en el Distrito 8, llegan, irrumpen, van directo por las urnas. Incluso ahí hubo balacera, ahí se detonaron. Cuando digo balacera, es que detonaron las armas, no que haya fuego cruzado, sino que por parte de estas personas hubo heridos, y por ahí están los videos que personas de Morena que participaban de la asamblea estuvieron grabando con celulares para que se dieran cuenta de los casquillos que estaban ahí y que se habían percutido. Nos vamos a ir a nuestra primera pausa y ya regresamos con voces, y desde luego también invitamos a otro de las personas que estuvieron ahí, que es, y que ha estado aquí asistiendo a varias entrevistas aquí en radio, que es el regidor Cecilio López. Vamos a la pausa, regresamos.
Todas las voces cuentan. Continuamos. Porque todas las voces cuentan. Continuamos.
Continuamos con más esta mañana de lunes en Todas las Voces Cuentan, amigos del auditorio. Todos los lunes y los viernes, es decir, a inicio y a fin de semana, tenemos este espacio de Todas las Voces Cuentan, en el que usted puede participar, la gente nos envía también sus propuestas, nos envían pues algunas inquietudes que tienen los ciudadanos en la ciudad, y ya estamos recabando información sobre un tema en particular que ya le vamos a dar a conocer. Pero derivado de que este pasado fin de semana Puerto Vallarta y algunos otros distritos del estado de Jalisco vivieron justamente una situación que no se esperaban, como es la irrupción de personas armadas a las asambleas de Morena. Y bueno, en el área de la jurisdicción de lo que corresponde a que integran Nayarit es Jalisco. Ahorita le digo que otros estados, circunscripción a la que pertenece, hubo precisamente estas asambleas. En Nayarit se llevaron a cabo asambleas en tres municipios, entre ellos Tepic, San Blas y Santiago. Ahí se llevaron las asambleas. Hubo un poco de violencia, sí, pero no tanto al grado de llegar a cuestiones de índole en el que metieran a gente armada que quisieran desestabilizar o incluso llevarse las urnas, como pasó en Jalisco. Aquí en el estado de Nayarit no pasaron estas situaciones. Hoy tuvimos la oportunidad de platicar justamente con el presidente de Morena en Jalisco, Nayar Mallorquín, con el que estuvimos conversando esta mañana. Y bueno, hablamos también con algunos otros actores de Morena, este partido que prácticamente en el mes de julio del 2014 es que se funda este partido, que bueno, inicialmente la mayoría de sus militantes eran del PRD, se salen del PRD, algunos incluso del PT también, salen del PT, de lo que es la izquierda, y forman este instituto político Morena, Movimiento de Regeneración Nacional. En estas asambleas que se registraron, pues hubo violencia. Ya comentaba nuestro compañero Javier Frías, que estuvo ahí, sobre cómo empezó todo esto. Ahí estuvo también el regidor ahora por Morena, Cecilio López. ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Susana. Muchas gracias por la invitación. Y pues sí, un poquito desangelado, diríamos, de esa manera.
Desconcertado, ¿no?
Desconcertado, desangelado, diría. Ese sería mi sentimiento más íntimo, ¿no?
Y bueno, yo comentaba esta mañana que me llama la atención, yo como reportera cubrí reuniones de cuando se empieza a formar Morena, y este tipo de situaciones obviamente no pasaban. Comenté muy brevemente que este tipo de situaciones yo las vi en otros partidos, no con armas. Cuestiones violentas, de golpes incluso en el PRI, en Morena, en el PAN, cuando el crisalazo famoso, cuando fallece Domínguez y que chocan los grupos al interior del PAN, precisamente para disputarse la candidatura a la presidencia municipal por el PAN, y que, bueno, están los grupos de Pedro Ruiz Higuera, están algunos otros grupos que se habían formado de los supuestos dominguistas, y en fin. Pero no se había vivido una situación violenta con estas características, y mucho menos que fueran otros distritos y que este operativo fuera en forma simultánea, que llegaran personas a irrumpir un proceso político, un proceso democrático y sobre todo con armas, que eso es lo que preocupa, el modo de operación. Armas simultáneo en varios
distritos.
Varios distritos. ¿Comentarios?
Bueno, sí, definitivamente, como tú planteas, Susana, el proceso de formación de Morena siempre fue pacífico, siempre fue difícil, porque pues entre compañeros siempre hay diferentes formas de pensamiento y discutimos fuerte, pero realmente nunca hemos tenido un confrontamiento, ¿no? De hecho, el día de ayer se manifestó clara unidad, a pesar de que a veces tenemos diferentes formas de ver las cosas, nos unifica el proyecto alternativo de nación. Y fuera de algunas diferencias políticas e ideológicas, a veces nunca hemos tenido este tipo de situación, nunca habíamos vivido esto, ¿no?
Bien, vamos a escuchar, amigos del auditorio, ya las voces de quienes liderean aquí en nuestro país, Morena, Jacob Polensky. Tenemos en un momento más el pronunciamiento que ella hace precisamente sobre pues esta situación, la presidenta de este instituto político de Morena, Movimiento de Regeneración Nacional. También el dirigente Hugo Rodríguez, él está exigiendo que también haya y que se investiguen los hechos para dar con los responsables y se repita la elección. Hay algunas personas, y en el caso particular de Puerto Vallarta, que hablaban de que han ingresado a Morena grupos de choque, grupos de otros partidos que han querido desestabilizar a Morena. Eso es lo que se dice, porque aquí en Puerto Vallarta pedían que salieran unos grupos representados por los Pacos, Javier.
Sí, efectivamente, pues bueno, en un momento en el que se estaba haciendo el registro, se detectó a lo que es Francisco Sánchez Gaeta, hijo de Francisco Sánchez, que fue regidor en el pasado ayuntamiento. Y bueno, él llegó como independiente al ayuntamiento, candidato independiente. Posteriormente, pues bueno, se alió a Movimiento Ciudadano y ahora es promotor de Carlos Lomelí Bolaños. Y él se le vio en la periferia de ahí de la zona con varias personas. Y pues bueno, eso generó molestia entre los morenistas, quienes pedían... pues bueno,
¿y a qué fue? ¿Él está en el registro?
No, desconozco que estén en el registro, porque pues...
Porque ahí llegó gente que ni estaba en el registro y fueron a hacer acto de presencia. ¿Para qué?
Pues desconozco, la verdad. Lo que yo detecté, dos cosas importantes, fue que en el control interno faltaba un lector de código de barras bidimensional, no lo tenían. Y
¿por qué? ¿Porque alguien lo tomó o simplemente no lo llevaron?
Parece que no llegó.
No llegó.
Y por otro lado, pues eso se prestó a que hubiese personas que llevaran QRs falsos. Y ahí adentro lo detectaron y entonces avisaron, ¿no? Entonces,
qué triste, eso, ¿no? Qué triste. QRs falsos, o sea, para alterar el resultado de esta elección.
Sí, ¿verdad? Yo desconozco de quién venía eso, ¿no? No puedo afirmar de dónde venía,
sí, claro,
ni quiénes venían.
Nada más está dando como un hecho de que no estaba el lector, de que había QRs falsos, porque también a ti te lo comentaron. Entonces, estuvo con una serie de eventos que ya rodearon desde el inicio mismo, que inició tarde, ¿no? Y varios factores que no estaban contemplados, mucho menos el de la gente armada. Pero bueno, vamos a escuchar, amigos del auditorio, a Jacob Polemsky, que dicho sea de paso, el nombre de ella real es Itlali Ibáñez Camacho. Es el nombre de Jacob Polemsky, que eso ya será para otra ocasión hablar del por qué se cambia ya de nombre, pero bueno, no hubo otro nombre más difícil, ¿no?, de Jacob Polemsky. Y el segundo es todavía más difícil. Pero bueno, vamos a escuchar lo que dijo la dirigente de Morena a nivel nacional.
Nosotros, primero, no podemos aceptar que exista este tipo de violencia contra nadie. Tampoco que se usen de pretexto las asambleas de Morena para que incursionen gente que ni siquiera es de Morena. Y tampoco podemos aceptar que verdaderos militantes, fundadores, gente que nos ha respaldado, que ha apoyado, que ha trabajado desde un principio con toda su información y documentación, que son parte de Morena, hayan sido eliminados del padrón electoral. Yo lo estuve advirtiendo, comentando que no había realmente las condiciones para hacer unas asambleas que tuvieran toda la estabilidad y toda la certeza, porque ni siquiera contamos con el padrón, dado que no nos fue entregado en tiempo y forma, y que un gran número de militantes manifestaron su inconformidad porque no se encuentran en el padrón. El padrón nos lo entregaron hace menos de un mes. Nos entregaron pues un padrón que yo en la convocatoria planteé que tendríamos que auditar, pero no es auditable porque nos entregan en electrónico 3 millones de militantes, 3 millones 100, pero en físico solo entregan el respaldo de 600 mil.
Pues ahí estamos escuchando a Jacob Polemsky, quien también, bueno, tiene una postura muy diferente a lo que también señalaron las dirigencias, la dirigencia aquí en Jalisco. Por lo pronto, ha habido una serie de contratiempos entre que si les entregaron el padrón, que si no, que en quién quieren manejar, que no quieren imposiciones, etcétera. Vamos a ver qué sucede, pero vamos a escuchar las voces que pudo captar nuestro compañero Javier Frías, en esta asamblea, en donde vamos a escuchar algunas participaciones, Javier.
Sí, claro. Pues bueno, pero tocante al asunto de la lista, un día, días previos...
¿Del padrón, dices?
Del padrón, sí. Días previos, Mónico Cervantes, bueno, convocó a una rueda de prensa para dar a conocer acerca de este proceso. Él en ese momento hablaba de un listado en el distrito de alrededor de 4,000 militantes.
En el distrito.
Día previo, el presidente de la asamblea, Marco Antonio Moreno, pues bueno, dijo que eran 8,200. Entonces ya de ahí lo dobleteó prácticamente. Y a raíz de esas situaciones, de entre cuántos eran, de que si había un listado digital a través de los códigos QR y otro impreso, pues bueno, fue que muchos morenistas se quedaron sin poder participar, o bueno, hubieran podido haber participado de haberse llevado a la asamblea.
¿Cómo cuántas personas llegaron a la asamblea, más o menos?
De las 8 de la mañana que yo estuve a las 11, que ya empezó a ver muchísima más gente. Al menos yo estuve contabilizando alrededor de unas 15, 20 personas a las que yo estuve platicando de que ya no le daban, que no aparecían en la lista. Sin embargo, okay, había,
pero
más.
Pero en el salón del Club de Leones, ¿cómo cuánta asistencia hubo?
Al interior hubo alrededor de unas 150, y eso te lo comento porque nosotros pudimos entrar.
O sea, ya ¿no llegaron a 500?
Había partes, había muchas personas afuera.
¿No llegaron a 500? No. O sea, en el salón realmente, ¿cuántas personas hubo, regidor?
Yo no supe cuántas personas había en el salón, porque cuando yo ingresé ya fue posterior a los sucesos, y yo creo que había unas 170, por ahí así, sí, 200 personas, cuando mucho adentro.
O sea, si tú
adentro,
estás hablando de un padrón de 4,000 y luego de 8,000, vamos a quedarnos con el de 4,000, lo menos que esperas, la mitad, ¿no?
Y 2, efectivamente,
eso hubo.
Otra parte había afuera, unos 200 tal vez.
Pero entre los de adentro y los de afuera no llegaban a 500.
No. Diría más o menos.
Perfecto.
Pues bueno, una de las personas que se quedó sin poder participar pues fue la señora Esperanza Ortiz, quien, bueno, como te comentaba, es la suplente de la diputada federal Lorena Jiménez, y pues bueno, ella no pudo participar debido a que no aparecía en este listado. La escuchamos a la señora Esperanza Ortiz.
Soy militante de hace tiempo, así es, he participado en otras asambleas sin ningún problema alguno, pero en esta ocasión parece que hubo o reajustes o algún detalle que pudo haber sucedido en el cual varios de nosotros militantes no aparecimos.
Pues como te comentaba, así, tanto como la señora Esperanza, varios más quedaron fuera porque, como te comento, no aparecían en el listado impreso o, pues bueno, no, porque no traían este QR que posteriormente resultó que había QRs apócrifos.
¿A quién más vamos a escuchar esta mañana de las personas que estuvieron participando? Por ahí me dicen que estuvo la regidora Laurel Carrillo. Estuvo, ahí fue, pero Laurel creo que no está en la lista, ¿no?
No,
en el padrón, Laurel, no está registrada.
Laurel no está, ella, si se afilió, no sé si se afilió, ya en el proceso de campaña, que es en el 2018.
Pero hizo acto de presencia.
Hizo acto de presencia, me comentan que entró como observadora, eso es lo que a mí me comentaron.
Pues qué bueno que prefirió no ir la maestra Lorena, digo, porque de antemano ya sabe que no está en el padrón por la cuestión de la afiliación y el registro, pero hubo más gente ahí que nada tenía que hacer, y sin embargo fue a meterse, ¿a qué? Es ahí donde se ha hablado mucho de que gente va a hacer acto de presencia a una asamblea en donde no tiene ni voz ni voto, en donde no podía decir nada y simplemente como observador, pues para eso están los propios militantes, ¿no? Creo. Pero bueno, por lo pronto, seguimos con...
Pues sí, si damos en un conteo cronológico, pues bueno, ya después de que se empieza a dar estas discrepancias por no estar dentro del padrón, de la lista, pues bueno, fue cuando se da este irrumpimiento por parte...
¿Eran más o menos como qué hora? ¿Las qué?
Poquito 11? Después de del mediodía.
¿Como las 12:30?
12, entre 12, 5... o tal vez 5 antes de las 12 aproximadamente.
Mediodía.
Alrededor del mediodía. La gente, muchas personas incluso ni siquiera se percataron. No se percatamos, entre ellos, me incluyo yo, no nos percatamos porque fue todo muy rápido. Según comenté, me comentó una de las personas que estaba en la puerta, no en la puerta, regulando la entrada y la salida, llega esta persona, un sujeto de complexión delgada, unos 70 aproximadamente, y quiere entrar a la fuerza, entonces le dice, oye, espérate, no puedes pasar. Y dice, no, ábrete, con palabras altisonantes, ábrete, no puedes pasar. Intenta sacar a esta persona su teléfono para reportar lo sucedido, cuando me comenta que sintió
el
arma en el abdomen. Le dice, ábrete.
¿Y entraron cuántos?
4 personas aproximadamente, me comentan, eran 4 personas, y se van directamente a la mesa donde estaba...
donde supuestamente estaría la urna.
Exacto.
Y el que sí habla a detalle de cómo estuvieron las cosas es quien presidía.
Es Marco Antonio Moreno Carmona, que habla primero, bueno, de la suspensión, y posteriormente cuando se lleva a cabo ya esto.
Vamos a escuchar a Marco Antonio.
Marco Antonio Moreno Carmona, que es el presidente de la Asamblea Distrital.
A ver, vamos a escuchar.
Hace unos momentos ingresó un grupo armado de golpeadores a sabotear la Asamblea y están amenazando con regresar.
Posteriormente, pues bueno, ahí es como comenta, esto fue cuando dio el, ya sucedió el irrumpimiento. Todo el mundo no daba crédito de lo que había pasado y entonces toman el micrófono para hacer ese llamado de que, pues bueno, se cancelaba, y ya posteriormente en entrevista, pues bueno, abundó un poquito más Marco Antonio Moreno al respecto.
Es obvio que traen algún interés turbio y por la seguridad de los aquí asistentes mejor decidimos cancelarla. Y venían pidiendo las urnas, sí, así de, ¿dónde están las urnas? ¿Dónde está el material? ¿Dónde están las urnas?
Y pues bueno, como te comento, iban directo por las urnas de tal manera como se dio en otros municipios del estado. Van directamente a las urnas.
Bien, nos vamos a ir a la siguiente pausa, regresamos con más comentarios y desde luego, pues lo que se espera es que Morena a nivel estatal y que en lo particular cada distrito, en el caso de Puerto Vallarta, que es la cabecera del quinto distrito, que son 9 municipios, se espera que hagan las denuncias correspondientes. Me supongo yo que quien estaba presidiendo la Asamblea, Marco Antonio, me supongo que él ya fue a la Fiscalía.
Se le preguntó en ese momento y dijo que lo estaba analizando. Entiendo un poquito en ese momento su respuesta, puesto que estaba muy alterado de lo hecho. La gente estaba muy desconcertada, había gritos, había empujones, no sabían, como te comento, algunos no se daban cuenta de lo que había pasado, algunos no daban crédito de que había sucedido, muchos decían, de verdad sucedió, otros vieron cómo salieron corriendo estos sujetos y abordaron la camioneta y se fueron.
¿Cómo era la camioneta? ¿Quién la vio?
Era una, hay videos y fotos que tomaron, argumentan de una Jeep Grand Cherokee de color gris, en la cual con placas aquí de la entidad, en la que se fueron estas personas. Inmediatamente reportaron los hechos, tardaron unos cuantos minutos en llegar las autoridades. Desconozco si se haya realizado algún operativo de búsqueda.
¿Llegó la policía municipal, estatal? ¿Quién llegó?
Municipal, llegó la municipal. Fue la que llegó, aunque previamente ya había rondado por ahí, por lo mismo de que, pues, como la gente estaba afuera, había un poquito de desconcierto y había unos vehículos en doble fila, entonces llegaron ahí para poder dar un poquito de control. Después se retiraron y ya después de que se dio el irrumpimiento, volvieron.
Muy bien, ¿será esta camioneta?
Efectivamente,
la que me dices, ahí está esa camioneta, una Jeep Cherokee, ahí está cuando están bajando del vehículo. Y le vamos a pedir a nuestro compañero de redes esta fotografía que se tiene ahí donde está una Grand Cherokee color gris plateada. ¿Se alcanza a ver cuando está bajando una persona?
Ese momento, según me comentan, subiendo, es cuando ya se van.
Cuando ya
se van.
Nos vamos a ir a la pausa y regresamos con más comentarios sobre lo que pasó en la Asamblea en Puerto Vallarta y lo que pasó en las otras asambleas. Ahí está la fotografía que en este momento se tiene. Ahí están las placas. ¿Es de Jalisco? Sí.
Efectivamente.
¿Cómo empieza?
De Jalisco. Las placas son
JRL6398, parece ser. Bueno, que la chequen las autoridades. Yo creo que va a tener que hacer una muy buena investigación. Nosotros vamos a la pausa y regresamos para concluir. Está usted en Todas las Voces Cuenta.
Porque todas las voces cuentan. Continuamos. Tu voz también cuenta. Comunícate con nosotros al 226-2233.
Continuamos con más, amigos del auditorio, y lo que la gente nos comenta, que es muy triste lo que está pasando en Morena, porque realmente tiene poco de haberse fundado. Y todo, bueno, pues radica y gira en la imagen de Andrés Manuel López Obrador. Y que, dicho sea de paso, también lo que él promueve, desde mi particular punto de vista, los ideales que él promueve, pues en realidad no se han promovido del todo por parte de los morenistas, y pongo entre comillas, porque lo que se quiere, o por lo menos lo que se quiere ver realmente, es que esto de la corrupción, esto de la opacidad, esto de situaciones con las que todos los mexicanos hemos visto a lo largo de varios sexenios, de cómo llegan presidentes de la República y cómo salen verdaderos empresarios, él y todo su séquito de colaboradores, enriquecimientos ilícitos, en fin, que esto pues ha debilitado mucho a nuestro país, y no solamente estamos hablando del hombre en el poder, ¿verdad?, sino todo lo que gira a su alrededor, las instituciones, cómo se han visto debilitadas económicamente hablando, y ahora con este tipo de situaciones vemos a un partido, a Morena, que aunque tiene poco de haberse fundado, ya está enfrentando situaciones de cuestionamientos, por un lado, y por otro lado, usted, regidor, ¿qué podría concluir de estos hechos? De todo lo que pasó el día de las asambleas, con esta interrupción que hubo de gente armada, con estos de los QR falsos, con que no llegó el dispositivo que tenía que estar ahí, con que si en un momento dado son 4,000 o 8,000 militantes, pues no llega ni 500. ¿Qué concluye usted?
Bueno, lo que yo puedo decir es que la base de Morena, la que siempre trabaja, la que siempre está activa, hizo acto de presencia, y como siempre, con una muy buena disposición, con una muy buena voluntad. Se presumía iba a ser una muy buena asamblea, aun no con la participación masiva, pero sí iba a ser suficiente para el
quórum. ¿Qué es suficiente?
Pues creo que unos 250 me parece que era suficiente para poder llevar a efecto la asamblea. No sé la cantidad exacta yo, ¿verdad? Porque yo no soy parte del comité organizador.
Yo sé, pero usted es morenista, pero, sí. Hoy es regidor, usted supuestamente estaba en el padrón, ¿y sí estaba?
Sí, perfecto. Sí, yo, sin ningún problema, yo me registré, de hecho, se generó mi QR original.
A ver, original. Para que lo veamos aquí.
Aquí está mi QR original.
Aquí está, este es el famoso QR. Ahí está una clave, ahí está el nombre y ahí está Distrito 5.
¿Para es un qué? Código de barras bidimensional, se le llama así.
Sí, por ahí se los vamos a pasar a los chicos de redes para que por ahí lo pasen. Y por lo pronto, estamos en lo que usted concluye de todo esto.
Bueno, la conclusión es que los morenistas sí estamos trabajando, tenemos bien claro lo que es el proyecto alternativo de nación.
¿Usted como morenista siente que en el cabildo, que en el ayuntamiento de Puerto Vallarta, está haciendo lo propio
claro
como morenista?
Sí. Claro que sí, he fijado mi postura en función de la ideología de Morena. En todos los aspectos he estado, pertenezco a todas las comisiones y en todas fijo mi postura, y siempre con la idea de mejorar las condiciones de vida de la sociedad en general, vallartense y jalisciense. Y pues tengo iniciativas con las que he estado trabajando y he participado en todas las actualizaciones de los reglamentos. O sea, hay mucho trabajo que yo he estado haciendo en la comisión que yo presido, la Comisión de Fomento Agropecuario, Forestal y Pesca.
Y se lo pregunto, ¿por qué? Porque con esto que vemos en una asamblea, en donde se esperaba mucha más gente y no llegaron las que supuestamente deberían de estar ahí, porque si en un padrón son 2,000 y en otros salen 4,000, pues lo que menos te esperas, lo mínimo, ya si muy mala cosa, es que haya de menos 2,000 personas o 1,000 personas, y no llegaron ni a 500, y entonces 200 diciendo que fueron mucho cuando fueron cerca de 150, 170, 180 personas cuando mucho las que estuvieron ahí. Y bueno, para concluir y dar paso a otras voces, ¿algo más que quiere usted comentar?
Pues agradecer la atención y el mensaje a la comunidad morenista, pues es a que sigamos trabajando. de manera ordenada. Podremos tener algunas diferencias, pero siempre llegamos a acuerdos. Y pues a la sociedad, que finalmente este no es un fenómeno provocado por los morenistas, es un fenómeno externo.
Que y no sí, sabemos. Lo tendrán que investigar, a ver quién tiene la capacidad para ordenar, nada más que no vamos a echar a volar nuestra imaginación ni hacer conclusiones que no nos corresponden a esto. A nosotros nos corresponde llevarle a usted y decirle qué fue lo que pasó. Y por eso está aquí también nuestro compañero Javier Frías, porque él estuvo dando cobertura a esto. Él estuvo dentro de el recinto y en una ocasión fuera también. Tenemos otro compañero reportero que también estuvo en su momento ahí, que es el compañero Oseas Lorenzo Bravo, que es, incluso dijimos, bueno, si es que no va Javier o en un momento que no vaya Karina, que son compañeros reporteros de aquí de Señal Informativa, pues tú nos pasas el reporte temprano porque teníamos que enviar información a Guadalajara. Pero mire, dista mucho la información que pensábamos nosotros mandar a la que en realidad tuvimos que mandar, como la que hizo nuestro compañero Julio Ríos, que con eso vamos a cerrar más adelante, después de la intervención que tiene en nuestro compañero Javier Frías. Y nos preguntan, ¿y por qué Cecilio López es al que tienen en la cabina y por qué no invitaron a otros? Bueno, porque como ya lo dijimos, él está en el padrón, es morenista, hay quienes se sumaron por Morena ya previo a la elección, como fue la regidora Laurel Carrillo, que ya no había participado en ningún partido político, está el maestro Michel, él ya había estado en el PAN, incluso creo que él había querido participar como independiente también. Y pues nada más, de Morena son tres regidores. Es Laurel Carrillo, el maestro Michel y el regidor Cecilio López de Morena. Ya la coalición que formaron con el PT, que por eso alcanzaron a meter a otra regidora.
Carmina.
Sí, del PT, sí. Pero por eso está aquí en su calidad de morenista. Los demás, incluida la propia diputada federal Lorena Jiménez, que siempre tenemos un espacio aquí para ella, para que nos hable en su función de diputada, pues hizo bien en no asistir porque dijo, yo no estoy ni en el padrón, pues ¿a qué voy? ¿No? Pero bueno, por lo pronto, por eso lo invitamos, porque de todos los que están ahí, el único que tiene representación, todos tienen representación por Morena, pero el único que está como afiliado desde hace tiempo y que acudió a la asamblea y que tiene su QR y que está en el padrón, es el regidor, por eso es que está aquí, por eso lo invitamos. No porque estemos haciendo alguna diferencia entre Laurel, entre el profesor Michel, no, la diferencia es que él está en el padrón de Morena y los otros no.
Y pues bueno, a estas voces de lamentar esta situación, se sumó una de los fundadores de Morena aquí en Puerto Vallarta, que es el señor Pablo Ruperto. Y pues bueno, lamenta esta situación, señala que Morena no se va a dejar amedrentar por estos hechos violentos, sin embargo, pues bueno, hay que tener mayores medidas de seguridad tanto en el registro, en el listado, como en los eventos que se podrán dar posteriormente al interior del partido. Escuchemos al señor Pablo Ruperto Gómez.
De lamentarse la situación que vivimos el día de hoy. Evidentemente teníamos la intención de llevar una asamblea como ya las hemos llevado, en plena armonía, sí, en ocasiones con diferentes perspectivas o diferentes grupos internos, pero siempre nos desahogábamos limando nuestras diferencias. Sin embargo, el día de hoy vimos gente ajena a Morena, pues llegó con una sola finalidad, que era reventar la asamblea, y me atrevo a decir que fue al más puro estilo priista, ¿no? De esas mañas que ya les conocíamos, pues, a los partidos tradicionales, como que están viendo cómo crece Morena y pues como les está ardiendo, y pues quizás desde allí ya es pues esa situación.
Pues ahí estamos escuchando al maestro Pablo Ruperto Gómez Andrade,
compañero fundador.
Así es. Pues con tantos años ya que llevamos en la cobertura de distintos tipos de eventos, sean políticos, sociales, de toda índole, durante los últimos 25 años aquí en Puerto Vallarta, pues ya no nos cuentan tan fácilmente y ya no nos dicen, porque los tenemos muy bien ubicados. Y justamente Pablo Ruperto, igual que su hermano Nicolás, pues es gente de trabajo, gente que estuvo en el PRD, gente que viene siguiendo a Andrés Manuel López Obrador, no de ahorita, desde hace mucho tiempo, y que él, bueno, es parte de los fundadores de Morena en el quinto distrito. Amigos del auditorio, de esta manera, muy brevemente, le llevamos a usted esta situación que se vivió este pasado fin de semana. Lo abordamos muy rápidamente en el espacio informativo. Y aunque este espacio también, desde luego, está destinado también a los ciudadanos, a los vecinos que nos pasan sus reportes y que ya estamos agendando toda la serie de temas mismos que tenemos que investigar un poquito. Nos mandan ustedes el reporte, nosotros le damos seguimiento para poder darle voz aquí y con muchísimo gusto el próximo viernes ya tenemos agendado también todas las voces cuentan. Lunes a las 11:00 de la mañana. Y los viernes, este espacio es para usted. Y en esta ocasión, pues aquí, abordando esto de las asambleas que preocupa en Jalisco de Morena, porque ya entrar hombres armados en forma simultánea a varios distritos, pues la verdad nos tiene que preocupar. No es cosa menor lo que aquí pasó, porque de la misma manera que simultáneamente y coordinadamente pueden entrar hombres armados a una asamblea de un partido político, ¿en qué otras cosas van a actuar de la misma manera? ¿Quién está detrás de todo esto? Esto no es cosa menor y no debe dejarse. No debe dejarse. Aquí Morena y los dirigentes de Morena tienen que hacer la denuncia correspondiente y tienen que investigar, porque hubo gente que alcanzó a tomar fotografías, que alcanzó a tomar las placas de un vehículo, que tiene que investigar al vehículo, de dónde viene, de quién es, cómo, estaba robado, no estaba robado, quién lo utilizó o por qué, quién pudo captar las imágenes de estos individuos, y no solamente en Puerto Vallarta, porque de la misma manera actuaron en otros distritos. Lamento mucho decirles que en otros distritos, lamentablemente, sí hubo heridos, y hoy pues la mayoría de los medios estatales y nacionales hacen alusión a esto. Por ejemplo, en el caso de Vallarta entraron, de acuerdo a lo que dice la gente, no entraron encapuchados.
No.
Entraron dando la cara, con las armas. Pero en otros lugares, los encapuchados irrumpieron así, encapuchados, en al menos 8 asambleas distritales de Morena en Jalisco, donde en algunos casos se presentaron disparos por parte de los grupos armados y 4 militantes de Morena resultaron heridos. El líder de Morena Jalisco, Hugo Rodríguez Díaz, exigió, por lo menos en su discurso, a las autoridades estatales y federales investigar, pero obviamente tienen que hacer las denuncias de estos que ya llaman comandos armados en asambleas distritales, donde se iba a elegir a delegados para renovar la dirigencia nacional del partido. Las asambleas que se llevaron a cabo en esta área, por ejemplo en Nayarit, que fue en San Blas, en Santiago y en Tepic, fueron totalmente diferentes. Sí hubo por ahí conatos de violencia, en Santiago no dejaban votar una persona, pero más allá de lo que se da tradicionalmente en este tipo de asambleas partidistas, no así lo que se vivió en Jalisco y que desde luego pues ya empiezan a escucharse las voces de senadores, diputados de Morena y algunos otros que exigen que se investigue y que se diga quién ordenó, quién estuvo detrás de toda esta operación simultánea de hombres armados en diferentes distritos de Jalisco en las asambleas de Morena. Bueno, gracias en controles técnicos, Jonathan Ríos, Roberto Hernández, gracias. Gracias, Javier Frías, gracias, ¿algo más que quieras comentar?
No, solamente pues concluir que en cuestiones democráticas, en cualquier partido político que sea, no es aceptable este tipo de hechos y sobre todo como sociedad debemos de buscar siempre la paz y que se lleven a cabo estos ejercicios democráticos. Tenga usted una excelente semana.
Gracias. Gracias también a nuestro compañero Osvaldo Machuca. Gracias. Oriana, gracias también. Y desde luego a nuestro productor general, José Isabel Gómez. Se despide de ustedes Susana Carreño, deseando que tengan un excelente inicio de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó
Todas las voces cuentan.
Un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan con Susana Carreño. Hasta la próxima.